Supongo que tu pedido, Martín, es una alusión a la entrevista anterior, ¿no?
Sí.
En la que el entrevistado tenía a su lado el celular sonándole sin parar, ¿no?
Amenizó la entrevista con el tono de Nokia.
Que te pone un poquito nervioso.
Ahora que ya no existe Nokia, como que le
metió. Estuve a punto de estar afuera y venir a desenchufar todo y terminar con eso por un ratito.
Bueno, saludos a quienes nos acompañan en la mesa esta mañana. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Hanna Rodríguez Gers, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Martín Couto.
Muy buenos días.
Y Graciano Pascale.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Ya volveremos sobre el tema de la entrevista central, pero ahora les propongo ir por otro lado. Vamos a la campaña electoral, vamos a un planteo que fue tomando forma en estos días y que la semana pasada adoptó el propio candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez. El miércoles anunció su idea de reformar la Constitución, pero entre todos los partidos políticos, para que se modifique el balotaje tal cual existe hoy en la vida política de nuestro país. Concretamente, lo que Vázquez sugiere es que cuando un candidato tenga más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, no sea necesaria la segunda vuelta. Lo dijo el miércoles, lo dijo en otras ocasiones, volvió a comentarlo este fin de semana durante su visita a Buenos Aires, donde la fórmula del oficialismo continuó con la campaña. Cuando le consultaron sobre este asunto, dijo que el sistema actual es una pérdida de tiempo, implica perder tiempo, perder dinero, creo que hay que modificarlo de alguna manera, pero añadió, esto lo harán todos los partidos poniéndose de acuerdo. ¿Cómo vieron esta posibilidad? Graciano, tú querías empezar con
sí,
el tema.
No es nueva la preocupación del doctor Tabaré Vázquez con el tema del balotaje. Durante la campaña electoral había insinuado incluso la posibilidad de encaminar una reforma que eliminara el balotaje también. En este caso, acota la idea a una reforma del balotaje estableciendo que cuando haya una diferencia de 10 o más puntos entre el primero y el segundo candidato, se elimine el balotaje. No hay fórmulas sacramentales en esto de la segunda vuelta. Hay países en los que existe, sí, un criterio que toma en cuenta, digamos, la distancia relativa, no tanto entre candidatos, sino la distancia entre la votación del primer candidato y el 50%. Y a veces también la diferencia entre los dos, en el caso argentino, por ejemplo, que incluso ni siquiera se requiere el 50%, sino el 45%. O sea, en esto no hay fórmulas sacramentales. Los regímenes electorales siempre son la consecuencia del acuerdo de las mayorías políticas de un país. En el siglo XX en Uruguay hemos tenido tres o cuatro sistemas electorales diferentes y todos han surgido de esos acuerdos. En algunos casos, acuerdos surgidos de regímenes de fuerza, como por ejemplo tras el golpe del 33, el golpe de Terra del 33, el famoso Senado de medio y medio, en el cual los sectores mayoritarios de los partidos blanco y colorado se repartían el Senado por mitades, reflejando allí el equilibrio político en el país. Eso después quedó sin efecto con el llamado golpe bueno de Valdomírez, un nuevo golpe de Estado que cambió las cosas. El colegiado introdujo un sistema diferente en la forma de elegir el Poder Ejecutivo. Es decir, siempre hubo acuerdos entre partidos, entre sectores mayoritarios de los partidos, para, bueno, establecer mecanismos electorales que reflejaran el interés de esas fuerzas. El último caso es el balotaje.
Que no fue un acuerdo unánime, ¿no?
No, por eso digo, fue un acuerdo de sectores mayoritarios, como había sido a su vez la Reforma Naranja en 1966. Es decir, siempre hay acuerdos de los partidos mayoritarios y no de un solo partido político. Este matiz que introduce el expresidente Vázquez, y seguramente quizás presidente electo dentro de pocas semanas, le da un matiz diferente, que me parece que es razonable, y es el llamado al diálogo, a la conversación con todos los partidos políticos para encontrar un mecanismo que corrija algo. Es muy claro que cuando un partido obtiene la primera vuelta de la mayoría absoluta, y con el Frente Amplio ya ocurrió en dos ocasiones, el balotaje con un partido que ya tiene el control absoluto del Parlamento parece ser un trámite formal.
Obtiene la mayoría en la Cámara de Diputados.
Claro, porque es un senador, en fin, da la impresión de que ese matiz puede ser interesante. Es decir, bueno, quizás en lugar de establecer porcentajes, si hay un partido que obtiene, yo qué sé, la mitad de las dos cámaras, puede ser un elemento. El otro elemento es el que dice el doctor Vázquez, o sea, la diferencia entre el primero y el segundo. Ese es un poco engañoso porque como la oposición en Uruguay está dividida en dos lemas, es muy probable que se produzca esa diferencia de 10 puntos y no necesariamente, digamos, el partido que salga primero después ganaría la segunda vuelta. En fin, pero me parece que es una idea razonable para incorporarle además otros elementos.
Ahora seguimos entonces. ¿Qué dicen los demás?
Es interesante ver cómo se gestó esto ahora. Y vos hacías historia de todos los cambios grandes electorales, pero capaz que tendríamos que acordarnos un poco de este en particular, que tuvo la oposición del Frente Amplio en su momento.
De una parte del Frente Amplio,
y que siempre se acusó, entre comillas, que esto era un plan de los partidos tradicionales para mantenerse en el poder. Yo no sé si leí
bastante
poco...
Bastante tonto, porque hay personas venezuelas.
Yo no sé si leí... Bueno, no, pero eso ya después fueron cosas que no tenían planeado justamente los partidos tradicionales. Yo no sé si leí poco el fin de semana o estaba todo el mundo encantado con el sol y se fue a la playa, pero se discutió muy poco este tema y la oposición salió a hablarlo muy poco. Y yo creo que en el fondo, obviamente que merece un debate mucho más profundo, pero en el fondo lo que hay atrás de esto es un cansancio gigantesco de este sistema electoral en el cual tenemos un año de elecciones y por lo tanto como 2 años de campaña. No solamente para los ciudadanos, que en este caso de las reformas electorales somos los de menos porque no tenemos voz ni voto, pero sí para los propios partidos, para las propias maquinarias partidarias. En cualquier otro caso, una propuesta como esta, y durante a 10 días o 15 días de un balotaje, lo hubiesen salido a dar con todo. A mí me parece bien que lo haya planteado Vázquez para empezar a discutirlo. Seguramente este no sea el mejor momento, porque no están para discutir eso, pero una campaña que se extienda casi por 2 años se hace imposible y además es una tiradera de plata impresionante.
Pero entonces, desde tu punto de vista, el problema no es solo el balotaje.
No es solo el balotaje. Pero ya que empezamos a hablar de balotaje y se podría llegar a hacer una reforma electoral, pensémoslo todo. Igual sin con una menos ya estaríamos bastante mejor, ¿no?
Martín.
Creo que la necesidad de la reforma del sistema electoral lo muestra esta campaña, sin sentido, aburrida, donde hasta los medios de comunicación ya no saben si cubrir o no las mismas cosas que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Recordemos además que hay casos en donde intendentes, ministros, parlamentarios se preparan para las elecciones 3 años antes. Hablábamos el lunes pasado de Gandini, pero también de los ministros que renuncian al gabinete para hacer campaña. Los senadores y senadoras que ya saben que van a ser candidatos mucho tiempo antes y que entonces eso afecta la tarea de gobierno, y somos un país que estaba durante 2 años con buena parte de su sistema político pensando solamente en sí mismo, es decir, en el sistema político. Y en ese sentido, y vinculado a lo que planteaba Karina de la reforma electoral más amplia que esta reforma del balotaje, yo creo que Uruguay se debe a una reforma constitucional más amplia. Estamos en momentos en que para mí es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente y hay que cambiar muchísimas cosas. Si no, una vez más sería el sistema político de vuelta mirándose solo a sí mismo. Pongo como ejemplo los aportes patronales que paga la ANEP, es decir, la educación pública, y por constitución están exoneradas las instituciones privadas. Los aportes de la ANEP son altísimos. Entonces eso parece un sinsentido. Lo otro es, ahora hoy hablaban de la reforma del 66, el régimen presidencialista... que le da demasiadas potestades al presidente, el caso de la posibilidad de vetar y la forma en que lo hace es un ejemplo. Entonces, parece necesario dejar de plantear por conveniencia estas reformas y hacer una reforma constitucional integral. Es de destacar que por esta vez no es por conveniencia al candidato, porque en realidad el Frente Amplio estos balotajes así no le hace, digamos. Va a ganar el gobierno igual y tiene las mayorías. Es conveniencia de la democracia toda y del Estado evitar estos gastos de tiempo y de recursos. Y sí, esto es hijo de una reforma como la del 96, que en realidad tuvo la desesperación de los partidos tradicionales como madre. Sin embargo, incorporó una idea que la izquierda siempre defendió y que es una cuestión positiva, y es eliminar las múltiples candidaturas por lema al introducir las elecciones internas. Antes uno terminaba votando al ala vallista del Partido Colorado y resulta que terminaba aportando sus votos para que el ala riverista del Partido Colorado, es decir, en el otro extremo del espectro ideológico dentro del partido, terminara siendo gobierno. Ahora la gente más o menos sabe qué está votando, con qué orientación ideológica, qué programa. Pero sin duda que la reforma, por una vez, tiene que ser mucho más integral.
Yo coincido con el análisis que hace Botinelli. Se pueden cambiar las reglas de juego, pero no puede ser inocente de ignorar las consecuencias que trae el cambio de la regla de juego.
Ana está haciendo referencia a la columna de Oscar Botinelli ayer domingo, la que siempre escribe Botinelli los domingos en El Observador, que en este caso tiene como título De cómo borrar a los colorados.
Exacto.
Y él se refiere a dos impactos que una reforma como la que se está manejando podría tener. El primero es que, ojo, podría ocurrir entonces que un candidato ganara sin tener que ir a la segunda vuelta, ¿no? Y fuera ungido presidente, pero no contara entonces con mayoría parlamentaria, ¿no?
Eso no me parece tan grave como
supongamos un candidato que obtiene 40%.
Pero eso podría pasar hoy también,
¿no? Sí, de acuerdo, pero
Podría pasar más,
pero sin
más marcadamente.
Se supone que en el balotaje aparece la posibilidad de negociaciones en busca de otros apoyos para gobernar, etcétera, ¿no?
El voto así como efectivo.
Acá podríamos tener un candidato que tuviera el 41% en la primera vuelta, 10 puntos sobre el segundo y quedara ungido presidente, pero con un parlamento en el que tendría solo 4 de cada 10 diputados, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y lo otro que dice es que en términos prácticos, en el esquema político de hoy en el Uruguay, un sistema así decretaría la muerte del Partido Colorado.
Es más que decretaría la muerte, o sea, polarizaría excesivamente las elecciones, porque si las chances son que 40 más un 10% de diferencia, a sabiendas de que, por ejemplo, en el escenario actual el Frente tiene un 40 garantido y ante la posibilidad de que le saque 10 puntos, que no es un disparate, lo natural, si alguien es opositor, es votar masivamente al que tiene más chance de salir.
Claro, porque todo puede jugarse en la primera vuelta.
Exacto. Entonces, ante una posibilidad de 40, 30, 10, prefieren de repente votar todas sus fichas al que saca 30, pero así desangrando al que tiene 10. Con lo cual, partidos que tienen chance de pelear o de crecer, se convierten realmente en partidos testimoniales. En este momento, favorecería el Partido Nacional en desmedro del Partido Colorado, pero en el interior, como bien señala Botinelli, ha favorecido al Partido Colorado en desmedro del Partido Nacional. A mí, más que nada, me importa que hace perder fuerza, deja de convertirse en una tríada para convertirse en algo muy polarizado. Y me parece que es un perjuicio. Lo es, pero el hecho de que en este momento lo sea circunstancialmente no significa que le tenemos que dar el golpe de gracia.
Sí, yo quería introducir otro elemento de esta conversación tan interesante, porque de alguna manera quiero retomar un argumento que se manejó en la mesa sobre el tema del gasto, la pérdida de tiempo, el gasto. En realidad, en la democracia lo que importa es la representatividad, es decir, el dinero que se gasta es para que el ciudadano se sienta representado. Entonces, si los mecanismos acordados no son eficientes, bueno, claro que tienen que modificarse, pero no porque se va a ahorrar plata, sino porque, esa plata va a estar mejor invertida. Vamos a decir las cosas como son. El elemento que yo quería introducir es el siguiente. Este debate o este desenfoque tiene como base el hecho de que la presidencia y el parlamento se eligen por sistemas diferentes. Entonces, nosotros tenemos un presidente que va a poder decir que tiene el 50% de votos en una segunda vuelta, mientras que el parlamento se conforma por la representación proporcional integral en la primera vuelta. Entonces, esto es una fuente potencial de conflicto, en el sentido de que cuando haya, ojalá que en este caso no lo va a haber, porque el partido de gobierno concentra, tiene el control del parlamento también, no solamente de la presidencia de la república, pero en la posibilidad, que no puede descartarse en el futuro si esto no se cambia, de un conflicto entre parlamento, como decía Emiliano, con el partido de gobierno en minoría o con la minoría mayor en el parlamento y una mayoría en contra, se va a producir un conflicto. Nuestra generación recuerda el caso del presidente Pacheco, por ejemplo. Nuestra generación tiene muy presente aquel conflicto permanente que había entre un presidente en minoría en el parlamento que gobernaba con el sistema de medidas de seguridad. Este sistema lo que hace es, potencialmente, ¿no?, a un presidente en minoría le da el plus, le da la yapa, como se decía antes, de poder presentar credenciales superiores a la del Parlamento. Pues dice, bueno, un momentito, pero a usted lo votó X% de la población, a mí me votó la mayoría absoluta. Entonces, la fórmula, la única manera de solucionar esto es encontrar, es hacer coincidir el sistema electoral en los dos poderes. En muchos países, el caso de Francia, por ejemplo, el Parlamento también se elige en segunda vuelta por el sistema mayoritario. Esto está atado a un rediseño de las circunscripciones electorales. En Uruguay nosotros tenemos, por ejemplo, Montevideo elige 40 diputados. ¿Quién conoce en Montevideo al diputado que vota realmente? ¿Dónde está ese contacto personal? ¿Cómo se ejerce esa función de representación verdadera? El diputado se llama representante nacional, ¿verdad? Si uno ni siquiera sabe quién es, uno vota una lista sábana, de repente sale electo el que estaba décimo en la lista, que quién sabe por qué razón entró en la lista, y se desvanece el sistema de representación. ¿Cómo se soluciona esto o cuáles son otras alternativas? Bueno, el rediseño de circunscripciones según las cuales se puede elegir uno o dos diputados. Para que se elija mayoría tiene que ser uno solo. Entonces, van en la primera vuelta X candidatos, y si ninguno llega al 50%, en una segunda vuelta, por esa circunscripción, se elige el candidato. Eso determina entonces que el mapa del Parlamento, de alguna manera, esté en consonancia con el mapa electoral que elige el presidente de la República.
Sí, pero aparecen otras consecuencias.
Por ejemplo,
ese es un sistema que atenta contra los partidos menores, contra los partidos chicos.
Bueno, sí, pero siempre alguien sale favorecido, sí, y otro sale perjudicado.
Unidad Popular, por ejemplo, en un sistema como ese, donde las circunscripciones fueran más pequeñas, por ejemplo, en el departamento de Montevideo, etcétera, seguramente no alcanzaría a tener una banca en la Cámara de Representantes.
Como la realidad cambia y como los intereses cambian, es que se han cambiado los sistemas electorales en todo el siglo pasado. A ver, yo estoy de acuerdo que está bueno el análisis que hace Botinelli, a mí me pareció muy interesante. Para mí está bien empezar a debatir estos temas. No quiere decir que lo que está proponiendo Vázquez sea lo posible o lo deseable. Ya en Twitter empezaron a decir, ¿cómo se va a hacer esto en campaña electoral? A ver, a mí no me afecta para nada el voto que alguien venga a proponer cambiemos el sistema electoral. A mí en particular, bueno, cada uno tendrá derecho a opinar como quiera. Lo que digo es, estamos diciendo, esto afectaría muchísimo al Partido Colorado. Nos estamos, o Botinelli en este caso, se está centrando específicamente en esta coyuntura. Ahora, ¿no le podemos dar la partida de función al Partido Colorado, un partido que durante todo un siglo dominó, porque no sabemos qué puede pasar en 10 años, no sabemos qué puede pasar con la economía, que es lo que muchas veces está generando o definiendo el voto? Entonces, sí me preocupan los partidos más minoritarios, en eso sí estoy de acuerdo que este tipo de sistema podría afectarlos. Ahora, los partidos grandes siempre van a encontrar una forma, me da la impresión, de ir sobreviviendo o de ir adaptándose, y si no, se buscará otra reforma electoral. Esto no es estático y vamos a estar 50 años con el mismo sistema electoral.
Un detalle que viene a cuento, tanto Karina como Emiliano señalan la suerte que puedan tener los partidos menores con una reforma de este tipo. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en Alemania,
con una reforma como la que tú propones,
sí, pero
como la de Vázquez.
No.
Porque ahora estamos hablando de varias formas posibles. No,
porque hay muchos elementos en una reforma. Quiero citar el caso de Alemania. Alemania tiene en su sistema legal, no sé si incluso no lo tiene en la Constitución, lo que se llama la cláusula de exclusión. Sí. Creo que también lo tiene Italia. ¿Por qué? Porque se entiende que los partidos menores, más allá de que representan X% de la población, etcétera, etcétera, que todos estamos de acuerdo en la democracia y cómo todos tienen que estar representados, puede en cierto momento chocar con un criterio de gobernabilidad, ¿verdad? Porque si hay 10 partidos que tienen el 3% de votos cada uno, imagínense lo que va a ser ponerse de acuerdo. Entonces, en esos países existe la llamada cláusula de exclusión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si un partido no llega al X% de votos, en algunos casos es un 3%, en otros casos es más severo y se sube a un 5%. Bueno, si el partido a nivel nacional no llega a ese nivel establecido en la cláusula de exclusión, no tiene representación parlamentaria. ¿Por qué? Porque se privilegia la gobernabilidad que se supone que otorgan los bloques parlamentarios mayores.
¿Otros comentarios? Así vamos cerrando el tema.
Sí, creo que nos hemos acostumbrado a las mayorías parlamentarias. Tan malas no eran, porque ahora el temor es que un presidente asuma sin mayoría parlamentaria. Yo me pregunto, en el medio de esta lógica y todos formateados nuestras cabezas con este régimen ultra presidencialista, si está mal que el Parlamento no tenga más poder que el Poder Ejecutivo. Yo quiero un Parlamento cada vez más fuerte, cada vez más diverso en ese sentido de generar mecanismos para que las minorías no queden tan relegadas. y un presidente que tenga que responder mucho más al Parlamento, y no como el sistema uruguayo, en donde el presidente es el jefe prácticamente de la bancada parlamentaria del oficialismo, digamos. Creo, en cuanto al análisis de Botinelli, quién perdería y quién ganaría, yo creo que hay que incorporar un nivel un poco más abstracto. Es decir, uno puede preocuparse por cómo se representan las minorías, las mayorías, etcétera, pero no podemos ponernos a hablar ahora de tal partido se vería dañado o no. Paréntesis, hay que ver si el Partido Colorado no se termina de dañar el mismo con lo que está pasando en estos días.
O resucita, nunca se sabe.
Exactamente, pero nosotros no podemos pensar en función de qué partido vive, qué partido muere y cuál se beneficia, sino pensar en cómo representamos minorías y mayorías y cómo generamos un sistema democrático lo más representativo posible. Y por último, decir que en realidad tal vez la situación que se está imponiendo es que el Partido Colorado y el Partido Nacional, para evitar estos problemas de muerte de uno y sobrevivencia del otro, tal vez tengan que generar mecanismos de unión más allá de las divisas tradicionales y ser más coherentes con la realidad actual y, por tanto, poder ajustarse mejor al sistema electoral.
Yo sigo insistiendo en que no se puede ser inocente al respecto de lo que se genera cuando se generan cambios en la regla de juegos. Cambia el juego directamente. Y insisto en que esto perjudica a la tercera fuerza y le quita fuerza como opción válida. Y no me parece un efecto deseable. El otro efecto no me molesta. Realmente yo no creo que sea indispensable la mayoría parlamentaria y me parece que negociar es una buena cosa, por más que le quite gobernabilidad. Pero sí me parece grave el hecho de que la tercera fuerza, en este momento circunstancialmente por errores propios, quedó con muy pocos votos, pero eso no tiene por qué ser una situación permanente y no me parece mal un sistema que favorezca la desaparición de una tercera fuerza como chance real.
¿No te parece mal?
No, me parece mal. Me parece mal que un sistema favorezca la desaparición.
Sí, porque en realidad no favorecería la desaparición de la tercera fuerza, también la de la cuarta y la de
sí,
la quinta.
Sí, exacto, polariza completamente.
Polariza todo entre dos, polarizaría exacto. Todo entre dos candidatos, entre dos partidos, ¿no?
Sí, sí, o entre dos ideologías distintas, o sea, borra los matices, que a mí me parece que, a mí en un menú me gusta que haya muchas opciones. No que tenga,
sí, es cierto, pero también consideremos que el anterior sistema electoral que teníamos, que estoy de acuerdo, era muy lejos de lo ideal y muy complicado, no evitó que el Frente Amplio, que era la tercera, llegara al poder y cómo llegara al poder.
Sí, pero le costó muchísimo.
Así es la vida política. No, pero está bueno discutirlo. No creo que este sea el ideal lo que está planteando Vázquez, pero está bueno empezar a discutirlo. Sin duda es muy complejo lo que tenemos ahora y muy largo desde mi punto de vista.